He was a psychotic killer out of control. Until a rookie cop...
Don't even try it. Don't even think about it.
...put him behind bars. 7 years later, Earl Talbot Blake is out for revenge.
I got things to live for.
And the moment he escapes, the nightmare begins.
Muy buenas, chicas, chicos, y bienvenidos a Sesión Prótesis. Recibe un saludo de quien te habla, David G. Panadero, porque llega el momento de recordar esas películas que veas a la hora del día que las veas, te trasladan a lo más profundo, quizás a esa hora cercana a las 3 de la madrugada. Hoy viajamos a una madrugada cinéfila de una época en la que acababa de caer el muro de Berlín, esos años cercanos a 1991, en que éramos más jóvenes, éramos más indocumentados, y las madrugadas cinéfilas eran más frecuentes porque teníamos más tiempo libre. Todavía muchos de nosotros éramos estudiantes. Dejo 3 segundos para que atrapes tus recuerdos, porque vamos a hablar de una película de Russell Mulcahy que es Ricochet. 3 segundos para que atrapes tus recuerdos. Yo vi Ricochet, evidentemente no en el estreno. Para mí es muy evidente, porque para mí era una película de segunda fila. Nunca he tenido en gran estima, ni tengo en gran estima a Russell Mulcahy, pero también parto de que no solo de obras maestras vive el hombre, hay que ver un poco de todo. Y Russell Mulcahy es un cineasta que viene del mundo del videoclip, es un realizador australiano que ha hecho videoclips para bandas como Duran Duran, para artistas como Bonnie Taylor, para Elton John, y me ha regalado buenos momentos con películas muy interesantes como Razorback, Los Colmillos del Infierno en 1984, como Los Inmortales en 1986, y ya sé que me gano quizá la enemistad de los cinéfilos más recalcitrantes o más ortodoxos, que seguramente pues sacarán cartas de nobleza y dirán que El Cuarto Mandamiento es mejor, o que Ciudadano Kane es mejor, o que Sed de Mal, o que, yo que sé, La Jungla de Asfalto. Pero también podré decir que los que nos hemos criado en videoclubes, pues hemos visto un poco de todo, y que hemos visto esto, y que también hemos visto Los Chicos de Marco Ferreri, y que también hemos visto películas de Juan Antonio Bardem, y que también hemos visto Y la nave va, de Fellini, y que hemos visto esto y lo de más allá, y nos hemos entretenido con todas por igual. Y Russell Mulcahy, de acuerdo, pues no es el mejor realizador posible, pero también sus películas pues guardan un rincón especial en nuestra memoria, y por eso decido dedicarle un podcast, aunque no sea, ya digo, el mejor realizador posible. Me recuerda quizá un poco al caso de Bernard Rose, que tampoco es un primer espada de la realización, que también se forma en el campo del videoclip y hace películas interesantes, también dentro del cine fantástico, quizá un peldaño por encima de Russell Mulcahy, porque Casa de Papel o la propia Candyman, adaptando un relato de Clive Barker, son películas un pelín superiores, un pelín, es que no mucho más, a las que comentamos de Russell Mulcahy. Y es que sí que es cierto que esta primera generación de realizadores que vienen del videoclip son un poco más imaginativos que la media. Es decir, siempre han tenido mala fama estos realizadores que se crían dentro del videoclip, pero sí que es cierto que estos realizadores, vistos con perspectiva, no son tan malos como se nos han vendido. Tienen continuos aciertos estéticos, juegan mucho con la luz, con la composición, de acuerdo que son artificiosos, que no son buenos narradores, pero seguramente tampoco lo pretenden, porque les gusta jugar mucho con la cámara, con la expresividad, con los ángulos y con todas las texturas de la imagen. Y creo que esto, hablando de cine, pues no es precisamente pecado, porque hay cineastas que se entretienen contando las historias y hay cineastas que se entretienen contando con las imágenes. que el resultado diste de ser perfecto, bueno, es lo de menos. Si hemos pasado un buen rato, yo creo que eso es lo importante. Y yo con Ricochet, ya sé que no es la película perfecta, pero siempre funciona y siempre paso un buen rato. Estamos en los 90, que es la época en que Spike Lee pega fuerte, que es la época de la fusión, del rollo multicultural, y Ricochet, salvando las distancias, que son muchas, podría ser una revisión del Cabo del Terror, el Cabo del Miedo, hablando de las películas de Jack Lee Thompson y de Martin Scorsese, respectivamente. Es la historia de un hombre contra otro. Aquí no es un abogado contra un presidiario, es un policía contra el presidiario, el policía Nick Style, Denzel Washington, contra el Blake, John Lithgow, el preso, el asesino que ha matado a 9 personas, las ha matado porque sí, y en esta película todo es un poco porque sí, es un deus ex machina continuo al que ha metido entre rejas. Nick Style es un hombre de color que tiene un origen muy humilde, pero que quiere remontar su pobreza a cualquier precio. Como su origen es muy humilde y su ambiente es el del barrio, como podríamos ver en Haz lo que debas o en cualquier película de Spike Lee, a cualquier precio va a dar todo, lo va a poner toda la carne en el asador para salir del barrio de alguna forma, aunque no lo abandona nunca y lo lleva en la sangre y le encanta el baloncesto y le encanta colgarse de la canasta, pero lo va a dar todo para hacer carrera en la policía. Y esto hará que su propia gente, la gente de su barrio, la gente con la que ha estado haciendo canasta siempre, le vaya a ver finalmente con algo de desconfianza. Parece que los suyos le dan la espalda y llegará a ser ayudante de la fiscal del distrito. La fiscal del distrito la interpreta Priscila, la interpreta Lindsay Wagner, una rubia imponente que además se hace con el papel a la perfección. Y por otro lado, con Blake tendrá un choque de trenes espectacular. Estos son un poco a grandes rasgos los argumentos de la película, que en manos de cualquier otro podría haber sido un thriller más convencional, pero que en manos de Russell Mulcahy, con un argumento de Fred Decker, el realizador de El terror llama a su puerta, el realizador de Una pandilla alucinante, de Robocop 3, pues todo tiene unos tintes un tanto pop. Si sabemos que además en el guión tenemos a Steven de Sousa, todo da un viraje hacia la acción más bien fallera. Y además con la producción de Joel Silver, pues hay que justificar que haya unas cuantas explosiones por minuto. Creo que con esto está todo dicho. Y esa parece la intención de Russell Mulcahy, edificar secuencias llenas de color en todo momento. La primera sangre de la película, la primera confrontación entre Denzel Washington y John Lithgow tiene lugar en un parque de atracciones, y no podía ser menos. Una operación policial que podría darse por perdida, en la que John Lithgow podría haberse ido de rositas, pero Denzel Washington va a sacar la artillería pesada, aunque ponga en peligro la vida de inocentes. va a saltarse todos los reglamentos y todas las leyes a la torera, se va a quitar la ropa, va a llamar la atención, se va a sacar una pistola no reglamentaria de los calzoncillos, literalmente, pero esto a la fiscal del distrito no le va a importar demasiado, y aquí cada uno va a exhibir su dureza de comportamiento como le dé la gana, porque además en el vestuario masculino va a irrumpir poco después la fiscal del distrito, porque sí, parece que aquí las secuencias están pensadas no tanto por su coherencia o porque sean convincentes, sino para dejarnos con los ojos fuera de las órbitas. Hay una secuencia poco después, una vez que John Lightgow se ha encarcelado, la típica pelea de cárcel, que está pensada casi como una pelea de gladiadores, y es un homenaje del propio Mulcahy a sus inmortales. Los contendientes, John Lightgow y otro preso muy voluminoso, casi un vikingo, digamos, se disfrazan entre samuráis y gladiadores utilizando cinta aislante y haciéndose protectores con libros, esgrimen barras de metal electrizadas, así como sucedía con esas espadas de los inmortales que desprendían chisporrotazos y carga eléctrica, y una secuencia espectacular en la cual lo que podía ser una simple nave abandonada dentro de la cárcel se convierte en un campo de batalla auténtico. Y así sucede con toda la película, que va buscando excusas para edificar visualmente propuestas interesantes allá donde podría no haberlas. Llegaremos a la lucha final, de la que no voy a destripar nada, simplemente digo que tiene lugar en unos andamios, en lo alto de unos andamios, en la zona cero, cerca de las Torres Gemelas. Ahí es nada. Bueno, y aquí a lo mejor los cinéfilos más rigurosos, más exigentes, podrían decir que Ricochet, la película traiciona al espectador, que Ricochet no es rigurosa, no es seria, no es convincente, de acuerdo, es que es un puro espectáculo. ¿Qué vamos a esperar de una producción de Joel Silver, el productor de Arma Letal, el productor posteriormente de Matrix, el productor de Jungla de Cristal, una producción para los estudios HBO, sobre, ya digo, una historia de Franz Decker, el guion de Steven de Sousa, música de Alan Silvestri, tiene todas las trazas del cine comercial más palomitero, más espectacular? Y es que yo creo que Ricochet simplemente cumple con lo que se propone, que es hacer una película de acción espectacular, que además tiene ese talento visual que tienen las historias de videoclip. Y ya digo que a mí, sinceramente, no me desagrada. Creo que tiene ese toque de entre buen gusto y hortera que termina por agradar. A mí particularmente no me molesta para nada, y que de vez en cuando la veo. Yo la vi en el Plus, en casa de un amigo, como comentaba, aquella primera vez, y no me molestó. ¿Será que la asocio a aquel primer visionado en que me invitó un amigo a verla a su casa, al Plus, que la comimos comiendo comida de estudiante, abundante fritanga, y quizá un poco por nostalgia, sabiendo que no es una película de la primera liga, que no estoy viendo un Scorsese, un De Palma, un Coppola, sabiendo que es una película que pasará la historia del cine, quizá nota pie de página, pues no me molesta verla. Precisamente para documentarme mínimamente para el podcast, he ido a buscar entre mis enciclopedias de cine, incluso en las escritas por cinéfilos más jóvenes, no voy a decir nombres por educación, compruebo que aquellos que incorporan incluso notas y biografías sobre cineastas un poco al margen de la cultura más académica, como Abel Ferrara, por ejemplo, casi ningún libro, o ningún libro, por decirlo abiertamente, incorpora biografías sobre Russell Mulcahy. Incluso aquellos cinéfilos escritores cinematográficos más interesados por el cine de género y el cine fantástico, con lo cual yo creo que sería el momento de dejar prejuicios a un lado y bueno, igual que hablamos de Robert Mulligan, igual que hablamos de John Huston, igual que hablamos de Fat City, igual que hablamos de Kubrick, ¿por qué no vamos a hablar de otros profesionales del cine que, nos guste o no, han hecho películas mejores o peores, pero también han sido profesionales y nos han dado horas de entretenimiento? No seamos cínicos, que al fin y al cabo todos las hemos visto y existen, ¿no? Así que bueno, ahí rompo una lanza por Ricochet, que no estoy colocado, quiero decir, simplemente es una película que he visto al menos dos o tres veces a lo largo de mi vida y me parece entretenida, y ahí queda eso en sesión prótesis. Y en otro momento sí que hablaré de alguna película, como por ejemplo he hablado del Estrangulador de Boston, de La Ley de la Calle, que sí que son películas con mayúsculas, cine con mayúsculas, y hoy simplemente he querido hacer un punto y aparte para hablar de una película simplemente divertida, que yo creo que un sábado por la tarde se puede ver sin grandes aspiraciones, pero disfrutándola a tope. Que es lo que hay que hacer, ponerse hasta las pestañas de buen cine, y pasamos al buzón de los oyentes. Hablando en la anterior entrega de La Presa, de Walter Hill, esa película que tiene por título original Southern Comfort, me llevo una sorpresa agradable. Es que los oyentes de Sesión Prótesis reaccionan en redes sociales de forma muy positiva. Instagram, un viejo colega, Xavi Borrull, que está por allí por Baleares trabajando, me consta, en medios audiovisuales, en la televisión local de allí, pues comenta que Walter Hill merecería reivindicación. Le digo que sí, Xavi, pues tienes toda la razón del mundo. ¿Qué te parecería, Xavi, por ejemplo, hablar de por El Luchador, mismamente? Se me ocurre que El Luchador de Walter Hill, o Driver, mismamente, o aquella de Los Forajidos, son películas que merecerían, aquí mismo, por mi parte, un homenaje. ¿Qué te parece, Xavi? Te mando un abrazo. Vamos a Facebook, que también hay comentarios que responder. en el grupo Podcast en tu idioma, un grupo especialmente activo donde la gente comparte sus audios. Nacho Peña nos dice que Deliverance es posiblemente en ese género, digamos, de paletos cabreados, su película favorita, pero La Presa es una película que le sigue muy de cerca. Le decimos, Nacho Peña, completamente de acuerdo. Y yo añado ahora, muchas gracias por tu comentario. Y un colega que ya es habitual aquí en Sesión Prótesis, al que se aprecia y se sigue muy de cerca, que es Vicente Cervera, nos dice que es momento de revisar La Presa, Southern Comfort, y que es momento de probar el licor. Pues yo le digo, disfrútalo mucho, ambas cosas, la película y el licor, y enter at your own risk. Entra bajo tu propio riesgo. Disfruta, tronco. Y a ti que sigues al otro lado, si has llegado hasta este momento, simplemente te digo que esperes 7 lunas más, que sigas disfrutando de las películas y que nos volveremos a encontrar. Nada más que añadir, recibe un saludo de quien te habla, David G. Panadero, y no dejes de ponerte hasta las pestañas de buen cine. Buena luna.